Tenemos en comunicación telefónica al vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, el profesor Ismael Enrique. Profesor, buenos días, Emilce, lo saluda. Estoy con Néstor Maldonado también.
Buenos días, Emilce, Néstor, un saludo para ustedes y para toda la zona bonaerense de Radio Nacional Perito Moreno. Y bueno, aprovecho para saludarlos en este cumpleaños número 100 de la Radiofonía Argentina.
Bueno, muchísimas gracias. Profesor, un contexto bastante complicado en lo que es la pandemia, que ha afectado también obviamente al dictado normal de clases. Esto que se resolvió en el con el Consejo Federal de Educación lo resolvió. Bueno, cuéntenos un poco cómo se va a aplicar en nuestra provincia, qué es lo que han resuelto desde el Consejo Provincial de Educación también.
Sí, bueno, en el día martes se aprobaron resoluciones del Consejo Federal que son marcos federales de orientación, que son cuatro resoluciones importantes que tienen que ver una con la organización institucional y todo lo que implica la organización de las instituciones para las actividades de retorno a la escuela. Otro tiene que ver con orientaciones para contextualizar la contextualización curricular y la organización de la enseñanza, especialmente los aspectos pedagógicos y didácticos. Otro sobre evaluación, acreditación y promoción durante 2020 y 2021. Y un programa acompañar llamado Puentes de Igualdad para hacer un acompañamiento de aquellos estudiantes que han estado en situación más complicada en este periodo de educación a distancia. Uh-huh. Esas son las cuatro resoluciones que se han aprobado, nos generan un marco federal, un marco general a nivel todo el país, y a partir de las cuales nosotros iremos adecuando las mismas a la realidad de nuestra provincia. Uh-huh. En ese sentido, nosotros venimos ya hace mucho tiempo trabajando desde el inicio de la pandemia, nunca hemos dejado de trabajar de cara a lo que va a ser y puede llegar a ser un posible retorno de la presencialidad, que tampoco tenemos ninguna fecha cierta, es que son escenarios posibles que estamos manejando. Sabemos que cualquier propuesta que hagamos de inicio, de la forma que la hagamos, va a estar sujeta a la aprobación primero de las autoridades, tanto provinciales como nacionales, y también propuestas que van a requerir de un amplio consenso en la comunidad educativa, fundamentalmente con los padres, los docentes, para poder dar un reinicio a la actividad presencial. Lo que sí, digamos, nosotros siempre sostenemos que, bueno, no la escuela sigue funcionando fuera de las paredes, fuera del formato original, uh-huh. ¿Sí? Sigue funcionando la educación a distancia, con los distintos formatos que tenemos disponibles, y por supuesto que hay una gran expectativa respecto a la vuelta a las aulas, hay una gran expectativa respecto de esa presencialidad que además va a ser diferente, porque además vamos a tener un mix allí cuando volvamos, en el momento que lo hagamos y de la forma que lo hagamos, vamos a tener cierta presencialidad, vamos a tener una no presencialidad también, y vamos a tener las combinadas ambas. Uh-huh. O sea que el escenario es variable. El escenario es incierto también porque depende del desarrollo de la pandemia, de las características de cómo venga dándose la cantidad de casos y demás en cada una de las localidades de la provincia. Uh-huh.
Sí, bueno, Ismael, hemos tenido algunos ejemplos, ¿no? Retorno a clase en algunas localidades de algunas provincias, y bueno, esto se ha frenado, se ha dado marcha atrás, justamente por rebrotes de casos y demás. Dada la situación de nuestra provincia, más allá de, bueno, de esto que van a evaluar, que van a consensuar, que van a también pedir, obviamente, la participación de los padres y de todos los sectores, ustedes desde el Consejo Provincial de Educación, ¿tienen expectativas realmente de que se pueda dar un regreso a clases, sea de la manera que sea, ¿no? Durante lo que queda del año?
A ver, cuando uno trabaja en educación siempre se trabaja mirando hacia adelante, digamos, ¿no? Uh-huh. Se trabaja en función de las expectativas y del trabajo proyectivo. En ese sentido nosotros consideramos y estamos, por eso seguimos trabajando y estamos trabajando para un posible regreso a la presencialidad de alguna manera, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, las expectativas siempre tienen que ser en positivo, sí. Tienen que ser sí. Después vemos y vamos viendo cómo va sucediendo, cómo se van desarrollando los hechos en relación con la pandemia y si hay posibilidades o no. Pero lo que sí tenemos, incluso nosotros tenemos la responsabilidad de estar preparados para que en cualquier momento podamos retomar, digamos, las actividades presenciales. Por supuesto que, como dije antes, ¿no? Va a depender de las aprobaciones de las autoridades, fundamentalmente de salud, pero también va a depender de generar un amplio consenso, porque sabemos que por distintas encuestas que hay mucho, fundamentalmente los padres, algunas dudas, miedos, sí. Incertidumbres sí, sí. Acerca de si mandan o no a los chicos a la escuela. Por supuesto que nosotros estamos mirando y pensando en un regreso a la presencialidad escalonado. Creemos que de primera mano tienen que ser los estudiantes de los quintos años del secundario orientado y los de sexto de técnica, digamos, porque están terminando, concluyen su formación obligatoria. Entonces necesitamos allí tener un trabajo mucho más preciso con ellos para que puedan egresar y que puedan, a partir de allí continuar con los estudios superiores, ¿no? Pero necesitamos fortalecer esa terminalidad de ese nivel. Uh-huh. Fundamentalmente, ¿no? Como primera instancia.
Como primera instancia, sí. Ismael, explíquele un poco a los oyentes esto que se resolvió. Nos contaba un poco al inicio de la entrevista, pero... ¿cómo sería, cómo retomarían las clases? ¿Qué pasaría con los contenidos que se dieron este año y el año que viene? ¿Nos puede explicar un poco, sobre todo los oyentes, ¿no? Que tienen algunas dudas con respecto a esto?
Sí, en realidad todos surgieron algunas complicaciones porque después de la reunión del Consejo Federal aparece un título como haciendo hincapié en la no repitencia.
Claro, digamos. Claro, exacto.
Y en realidad, sí, como la gran novedad, como que el Consejo Federal decidió que los chicos no van a repetir. En realidad, si el Consejo Federal planteara eso, sería un reduccionismo absoluto en cuanto a tratamiento pedagógico de una temática sí. Tan profunda como es fundamentalmente la evaluación.
La evaluación, sí.
Y esto, por supuesto, que se aprobó una resolución en particular que contempla los distintos aspectos de lo que es la evaluación, la acreditación y la promoción, digamos, para el 2020-2021. Esto para cada nivel va a tener algunas cuestiones distintas, pero lo común es que vamos a continuar con lo que es evaluación formativa y continua, digamos. Eso está previsto en una resolución previa, que es la 363, donde lo que se plantea es la centralidad de la enseñanza para garantizar los aprendizajes, hacer un exhaustivo seguimiento de los estudiantes respecto de su trayectoria formativa, cómo van adquiriendo los distintos objetivos, de qué manera, y esto ir teniendo un exhaustivo registro para después poder promover a los estudiantes en la continuidad de los estudios, para poder acompañarlos en aquellos que tienen algún tipo de dificultad y para poder garantizarles fundamentalmente que lo que nos hemos propuesto para cada unidad, para cada nivel, para cada ciclo, pueda ser realmente adquirido como objetivos de aprendizaje. En ese sentido, sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que la evaluación no es lo mismo que colocar una nota, digamos. Lo que pasa es que necesitamos romper algunas lógicas, necesitamos tensionar algunas prácticas y fundamentalmente tensionar esta idea de repitencia, sí, porque no hay allí ningún tipo de garantía de que un chico porque repite aprende mejor y aprende más. Sí. Nada. Hay procesos que se ponen en juego en un aprendizaje de los estudiantes, donde hay que tener en cuenta cómo va transitando esa trayectoria formativa, con qué acompañamiento, de qué manera lo vamos ayudando, con qué estrategias didácticas, y esto es lo fundamental que tenemos que puntualizar ahora en estos tiempos, para que los chicos, a partir de la finalización de este año, ¿sí? Uh-huh. De acuerdo a cómo vayan, o de acuerdo a cómo hayan transitado este periodo de educación a distancia, ver de qué manera vamos proyectando hacia el año siguiente y los años subsiguientes, porque esto no se va a resolver en un año, en dos años, ¿sí? De qué manera en su tránsito por el ciclo o los ciclos formativos obligatorios del sistema pueden ir adquiriendo los aprendizajes que corresponden en función de los núcleos de aprendizaje prioritarios, etcétera, etcétera. Ahora, lo importante es por ahí empezar a corrernos y a pensar de manera distinta respecto a lo que es la evaluación, lo que es la colocación de una nota. Un chico no es 8, 10, 4, 5, ¿sí? Un chico que está en cuarto grado, quinto grado, primero, segundo o segundo, tercer año del secundario, ¿sí? Está en un proceso formativo, en un ciclo obligatorio, en el cual hay dispuesto la secuenciación de contenidos, objetivos, y eso es lo que tenemos que trabajar, en función de la concreción de esos objetivos de aprendizaje que nos hayamos propuesto para cada nivel. Uh-huh. Y esto es lo que vamos a tener que fortalecer para no caer en lo que veníamos haciendo antes, ¿sí? Pendientes de una nota, pendientes de un trimestre, de un cuatrimestre, pasa de grado, no pasa de grado. Yo creo que tenemos que mirar o tener en cuenta un poco más la trayectoria de los chicos a lo largo del sistema obligatorio, de manera diferente, donde progresivamente vayan adquiriendo los aprendizajes con un acompañamiento como corresponde en cada uno de los niveles, de las modalidades y demás. La idea es que los chicos, que no perdamos, ¿sí?, que no perdamos a nuestros estudiantes de las escuelas, ¿sí? La idea es que los chicos aún se sigan quedando a la escuela, que no queden fuera del sistema, pero que estén dentro de la escuela, perdón, aprendiendo como corresponde, con las mejores estrategias propuestas por los docentes, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hablaba usted del acompañamiento y demás, más allá de las notas. También, bueno, esto, ¿no?, que se ha dado en mayor o menor medida en algunas provincias de nuestro país, el tema de las posibilidades y el acompañamiento que tienen los chicos también desde su casa, ¿no? Porque sabemos que esto de manejarse absolutamente ya todo virtualmente también trae aparejado, bueno, y muestra otras problemáticas que tienen que ver con las posibilidades de conectividad, de un dispositivo en la casa, también del acompañamiento de los padres, ¿no?
Sí, así es, así es. Nosotros venimos, primero, obviamente que cada grupo de crianza, cada familia tiene características absolutamente diferentes, sí, y hay infinidad de, sí, de variantes. En ese sentido, es cierto, hay chicos que están muy bien acompañados en su familia, chicos medianamente acompañados, y otros que prácticamente hay imposibilidad de algún tipo de acompañamiento. En ese sentido, son variables, digamos, que se van a poner en juego en una eventual presencialidad o la combinación, digamos, variables fundamentales a tener en cuenta después para la forma de trabajo que vamos a tener que tener con estos chicos que han estado, por decirlo de alguna manera, más en soledad. Por otro lado, es cierto que tenemos lugares donde hay mayores o menores inconvenientes con la conectividad, no solo por una cuestión geográfica, en algunos casos cuestiones estrictamente familiares y económicas, y otra variable es la disponibilidad de todo lo que tenga que ver con equipos tecnológicos. Sí. Venimos de 4 años de vaciamiento de Conectar Igualdad, que era un programa fantástico que brindaba la posibilidad de que los chicos tengan sus herramientas tecnológicas para aprender, y bueno, justo nos sorprende la pandemia, en un momento en que iba absolutamente, habíamos terminado un gobierno en diciembre que había retrocedido en esto y en una chique importante del presupuesto educativo que no permitía una inversión importante en ese sentido, y estamos sufriendo consecuencias de ello ahora. En tal sentido, bueno, el Consejo de Educación está recuperando equipos informáticos fundamentalmente para acompañar a los chicos de quinto año, de la terminalidad, de sexto de técnica, y recuperar equipos que estaban ociosos en algunos colegios, en algunas escuelas. Se están reparando tanto en Gallegos como en Caleta Olivia para poner a disposición de los chicos de la terminalidad secundaria. Y a nivel nacional se larga el programa Juana Manso, que implica recuperar en parte lo que fue en aquel momento Conectar Igualdad, y se hizo ya la presentación de una plataforma. Digamos que paulatinamente vamos a ir avanzando en esto de poner a disposición la tecnología, la conectividad y todo lo que tiene que ver con la virtualidad, porque, insisto, lo que decía antes, más allá de la vuelta a la presencialidad, de la forma escalonada o como sea, vamos a seguir, vamos a tener la necesidad de continuar un trabajo en la no presencialidad y en esta combinación presencia y virtualidad en la escuela, ¿no?
Uh-huh. Ismael, bueno, también se ha dado a conocer esta diplomatura, la especialización docente en educación ambiental y diplomatura universitaria en articulación territorial de políticas públicas. ¿Nos puede contar un poco acerca de esto?
Bueno, son dos diplomaturas dentro de, porque esto es importante también, cuando nosotros estamos pensando en en el regreso de la presencialidad, hay una serie de variables que se ponen en juego, que tiene que ver con las condiciones generales. Y una de las condiciones tiene que ver con la formación docente, ¿no? Con la formación continua de los docentes. Tenemos distintas formaciones que se están desarrollando. Hay varios miles de docentes de la provincia de Santa Cruz que se están formando en la virtualidad, de manera gratuita y de buena calidad. Y estas son dos de las formaciones que se han propuesto recientemente, ¿sí? En el caso de la diplomatura universitaria en articulación territorial de políticas públicas, se hizo una presentación esta semana, donde la presentación la hizo la gobernadora con el rector de la Universidad de Avellaneda, que es la institución oferente, y digamos, una presentación muy, muy importante, donde se la siguió una gran cantidad de gente a través de las redes, y pues, se transmitió de manera directa. Fue una brillante presentación de esta formación tan importante, articulando las políticas públicas con la territorialidad, que es tan necesario hoy para los acompañamientos que necesitamos reales en territorio de los ciudadanos y las ciudadanas que por ahí tienen más o menos complicaciones y que se han generado y se han profundizado muchas mucho en este tiempo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, la diplomatura en la especialización, perdón, en educación ambiental, se dicta en articulación con la Secretaría de Ambiente de la provincia, también destinada a docentes de nivel inicial, primario, etcétera, y también una gran expectativa, una gran cantidad de inscriptos, con una temática que tiene una mirada transversal, ¿sí? La educación ambiental debe ser transversal en toda la currícula, digamos, no es privativa de las ciencias naturales como lo era antes, sino que es privativa de todo lo que conforma parte de la currícula educativa en todos los niveles y modalidades del sistema, con una mirada amplia, con una mirada histórica, con una mirada no centrada solamente en lo ambiental, pero tampoco una mirada centrada antropocéntrica, de manera de poder entender y comprender de qué manera nos relacionamos nosotros en función de las actividades que realizamos cotidianamente, de la explotación de nuestros recursos y demás, con los entornos naturales. Así que son dos formaciones recientes, dentro de otras, varias que están desarrollándose y que forman parte de esta puesta, digamos, en situación para cuando regresemos a la presencialidad, que los docentes estén con mejores herramientas para poder continuar el trabajo.
Bueno, y con respecto también a la participación como disertante de bueno, la presidenta del Consejo en este sexto Congreso Nacional sobre Dispositivos Pedagógicos, con respecto a esto, ¿qué nos puede contar?
Bueno, que está en lo que se sabe, digamos, la presidenta va, para nosotros es un orgullo, digamos, que nuestra presidenta pueda estar y pueda ser parte de este congreso con personalidades importantes del ámbito educativo, pedagógico, ¿sí? Y la provincia de Santa Cruz va a estar presente a través de nuestra presidenta, la licenciada María Cecilia Velázquez, en una ponencia el día viernes en este congreso. Importante porque permite primero visualizar la política pública de educación de la provincia de Santa Cruz en otros niveles, mostrarla al mundo, si se quiere, cuáles son las líneas, las ideas, los pensamientos que rigen el funcionamiento de la educación pública en la provincia de Santa Cruz. Así que es muy, muy importante, ojalá, bueno, están las redes, las formas de vincularse para poder participar, ojalá todo el mundo pueda hacerlo, todos los interesados, y que puedan escuchar también la voz de nuestra presidenta, que va a ser muy importante, ¿no?
Bueno, Ismael, también es inevitable, ¿no?, que le preguntemos acerca, bueno, de la situación de los docentes, ¿no? Bueno, con el gremio, con la asociación de docentes de la provincia. Bueno, ¿cómo están las tratativas? Sabemos que todo se ha frenado o está todo un poco postergado también, ¿no? Debido a esta pandemia. Pero bueno, ¿cuáles son, están teniendo diálogos, las paritarias y demás?
Sí, a ver, no, en realidad no se ha parado prácticamente nada porque nosotros hemos seguido manteniendo comunicación sistemática y permanente con los sindicatos,
sí,
de manera formal y de manera informal, sí, lo hacemos permanentemente, estamos organizando para quizás la semana entrante algunas reuniones donde vamos a trabajar esto de las posibilidades de la vuelta a la presencialidad en algunos casos y de la forma que se pueda. Pero decía, no hemos interrumpido el diálogo ni hemos interrumpido las paritarias.
Sí.
Les recuerda que cerramos un acuerdo, un acuerdo de partes, porque no podíamos hacer una paritaria de manera virtual. Lo que hicimos fue un acuerdo de partes que se homologa exactamente igual que un acta paritaria, donde concretamos un aumento salarial importante para el sector docente, que se inició en el mes de marzo, justo el 19 de marzo. Habíamos cerrado una paritaria en la cual acordamos exactamente ese día, que fue el día que a la noche se sacan los decretos de aislamiento. Nosotros lo que propusimos allí fue un aumento a partir del mes de marzo de un 7%, y se completó con el 8% del mes de julio, y se completa después el porcentaje total ofrecido con un 5% más a cobrar en el mes de octubre. Esto más un aumento del 10% a los títulos, al valor títulos, que el título se cobra una proporción, un porcentaje del salario básico. El aumento en total, como está propuesto y como se va cobrando, ronda un 24% más o menos. Y esto lo quiero destacar de manera importante porque en plena pandemia, donde tenemos un montón de restricciones, donde va prácticamente la economía mundial para atrás, nosotros hemos podido concretar y avanzar en una recomposición salarial tan importante y tan necesaria para el sector docente. Así que eso es destacable, eso tiene que ver con que, digamos, los fondos de la provincia están administrados correctamente y cuando se administra bien se puede avanzar en este sentido poniendo dinero en el bolsillo de los trabajadores, que es lo fundamental, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Así que bueno, en ese sentido la pandemia no nos ha frenado para poder avanzar en diálogo y en concreción de estas cuestiones concretas con los sectores sindicales docentes.
Bueno, profesor, ya en otra oportunidad lo tendremos con nosotros para hablar acerca de bueno, cómo se avanza, ¿no? En la educación en nuestra provincia, qué es lo que va a pasar en el resto. Bueno, que en realidad no queda mucho para llegar a fin de año, pero bueno, le agradecemos muchísimo estos minutos y le mandamos un saludo muy grande. ¿Usted está en Río Gallegos en estos momentos?
Sí, 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 estamos en Río Gallegos. Nosotros no nos podemos prácticamente mover de la ciudad
por
lo que ustedes saben, cómo estamos acá de complicado con los casos de COVID.
Uh-huh.
Así que no podemos transitar por la provincia. Si lo hiciéramos tendríamos que disponer de mucho tiempo porque tenemos que guardar los días de cuarentena que corresponde, uh-huh, etcétera.
Uh-huh.
Así que bueno, por ahora estamos acá comunicándonos por estas vías y todas las que podamos con quien así lo requiera y necesite, y nosotros seguimos trabajando en reuniones virtuales, etcétera, pero sí seguimos físicamente estando en Río Gallegos.
Uh-huh.
Bueno, nada, disponible para cuando ustedes necesiten y seguramente a medida que transcurra el tiempo la información va a ir cambiando, ¿no?
Sí.
Porque seguramente
sí, 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 sí.
El escenario va a ser otro.
Bueno, muchísimas gracias, profesor. Un saludo grande.
Gracias.
Hasta
a usted.
Luego.
Saludos.
Así pasaba el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, el profesor Ismael Enrique.